Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. En este episodio platico con Camila Araiza y su pasión consta de un entramado de artes multidisciplinarias como la son la actuación, la fotografía y el modelaje, además de ser activista e influencer. Desde que invité a Camila Tripeando, le dije que la idea para este episodio era fluir y ver a dónde nos llevaba la conversación. Eso sí, siempre con el tema central de poder entender cómo navegas sus múltiples facetas, cómo encuentras lo que te gusta, cómo ser constante, cuándo rendirse, cómo balancear entre lo que deja y lo que se disfruta. En fin, esta conversación tiene una amplia gama de temas muy entretenidos, pero resulta particularmente relevante porque ser influencer es actualmente la aspiración profesional más popular entre jóvenes, por encima de ser atleta profesional o astronauta. Así que es importante entender algunas de las realidades, retos y complejidades de la industria. Además de esto, platicamos sobre el sagrado arte de peregrinar, sobre la magia del cacao, las fuerzas que nos definen, el amor, el miedo, y sobre el concepto de reencarnar, renunciar a tu camino de vida para empezar uno nuevo. Te dejo con Camila Araiza en Tripeando. Gracias por escuchar. Pues Cami, bienvenida a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por invitarme. Estoy emocionada por tripear, literalmente.
Me gustaría empezar con lo que platicábamos, con esta estadística que salió a colación de que, o sea, en Estados Unidos los niños abajo de 15 años actualmente su profesión deseada número uno es ser influencer, uh-huh. ¿No? Que es una estadística que habla mucho de la época, de preferencias de los Gen Z, etcétera. Pero yo quería platicar contigo como algunas de las concepciones erróneas que existen sobre ser influencer, porque claro, qué romántico poder ser tu propio jefe y dedicarte a
totalmente
crear tu contenido, etcétera, pero es una industria bien perra.
Sí.
Bien perra. Sí. Y tú lo has vivido, ¿no?
Uh-huh. Pues creo que justamente estamos en un punto en donde todo lo que sea inmediato nos parece muy atractivo, porque también hay cierto tipo de, pues, de velocidad a nivel de información, en donde también decimos, a ver, o sea, no, realmente no queremos de alguna manera estar sembrando con esfuerzo o con trabajo cosas que al parecer ya se podrían conseguir en un segundo. Uh-huh. Y yo lo que sé es que obviamente parece muy atractivo porque es como, ok, puedo conseguir realmente lo que quiera a nivel materia, a nivel, pues un poco sí quiero decir superficial, nuestros gustos o placeres de la vida a través de esta herramienta de ser influencer, ¿no? Entonces creo que eso le quita un poco la, pues la conexión y la importancia de, del esfuerzo y del valor hacia tener una vida común y trabajarlo, ¿no? O sea, creo que yo, a ver, soy muy agradecida y estoy muy contenta con todo lo que esto me ha podido abrir puertas, pero al mismo tiempo es polaridad, ¿no? O sea, sí, yo te puedo decir que lo más bonito ha sido conocer personas que me muestran su arte, ¿no? Que me muestran su manera de ver la vida y me gusta trabajar con ellos. Pero también, por otro lado, me han tocado personas que han aplastado totalmente mi integridad, ¿no? Entonces, eso es como...
Polaridad.
Ajá, es la polaridad, ¿no? Entonces, a ver, como si estás consciente de que todo en esta vida es polar, vas a saber que la vas a pasar muy bien y que la vas a pasar muy mal, ¿no? O sea, porque este tema dicen, bueno, ok, no sé, creo que para todos es muy fácil decir, ay, bueno, a los influencers les hacen collab, ¿no? O lo que sea. No, en realidad es que tu trabajo muchas veces no va a ser valorado. Y al contrario, o sea, no vas a recibir un centavo. Entonces te toca aguantar, como todos, ¿no? O sea, decir, ok, no estoy siendo valorada en este punto porque estoy dando de más. Pero pues hay muchas marcas, y esto es, nadie lo habla, hay muchas marcas que dirías, bueno, tienen el budget, no te van a pagar nada. Realmente es uso de imagen, no es tanto el uso de tu arte.
Claro.
¿Sabes?
Sí.
Es como lo que representas, como si tú fueras un... Si fueras un avatar de publicidad. Siento que va un poco también por ahí. Digo, me podría seguir, ¿no?
Sí, sí. Pero mencionaste que hay cosas muy buenas, como el valor de comunidad que has conseguido ahí con personas
increíbles. Eso es lo más increíble. La red de conexión. O sea, las redes es lo que yo diría, ok, vale totalmente la pena.
Y hay tanto personas buenas como malas, yo creo, como en todos lados. Uh-huh. Pero el tema de la monetización es un reto enorme. No es de que consigues una audiencia enorme y... Digo, muchas cosas parten de tener una audiencia. Es una herramienta poderosísima de apalancamiento para lograr muchas cosas que quieras hacer. Tener una audiencia es credibilidad, comunidad, ¿no? Todo. Pero uno de los problemas que yo identifico, porque pues trabajo en la industria, es, primero, hay un nivel de competencia brutal.
Brutal.
Dos, es una exigencia a nivel psicológico, emocional.
Burnout,
y de tiempo. Sí, el creator burnout, uh-huh. Es que es muy real. Sí. Y yo lo he visto. Luego tres es que, y luego, pues, ¿de dónde sale la lana, no?
Literal, o sea, literal.
Muchas cosas buenas que te podrán invitar, patrocinar, colaborar, etcétera, pero tampoco hay un claro camino hacia una monetización que te permita vivir tranqui.
Justo. Siento que es algo sumamente al azar. Y es esto, bueno, mínimo yo hablo de mi experiencia, lo que ha sido ser mi propia jefa.
Sí.
Me parece muy atractivo, pero al final es como, hay un cierto... desbalance en la estructura, ¿no? O sea, como que esta parte de no saber qué es seguro, porque te digo, te puede entrar una campaña hasta meses después.
Y luego a ver cuándo te la pagan.
Y a ver cuándo te la pagan, ¿no? Entonces estás como, pues sí, o sea, la mitad, pero lo que sí creo que es valiosísimo es que es una herramienta de comunicación. O sea, y el hecho de tener, yo amo mi comunidad y todos saben, y siempre, es más, es algo que reitero constante en mis plataformas. ¿Realmente estás conectando conmigo o no? Y si no, ¿qué haces aquí? O sea, solo estoy abrumando tu vida, entonces, ¿no? Y realmente el hecho de recibir mensajes y de estar en constante comunicación con mi comunidad es lo que hace sentido a todo, ¿no? Es como, ok, porque realmente, ¿para qué quieres influir? O sea, ¿quieres que sea algo para tu vida que le agregue y te pueda dar como todas estas cosas que tú quieres, o quieres agregar a la vida de los demás? Siento que eso es lo primero que te tienes que preguntar si te quieres lanzar como influencer, porque creo que de ahí viene, estamos influyendo.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Y tú qué has querido? O sea, ¿qué dirías que son? Es una pregunta difícil porque son muchos.
A ver, échala.
¿Cuáles son los mensajes que vienen atados a la esencia de tu persona? ¿O de tu brand persona o de tu persona más personal? No sé.
Mira, qué chistoso, porque me considero una persona muy multifacética en su polaridad también, ¿no? Han sido muchas cosas, pero esto nunca se ha ido. Esto sí ha sido algo raíz, base, y ha sido totalmente la conciencia individual y social. Se podría derivar tal vez a un tema como... Creo que cuando escuchamos conciencia ya lo conectamos directamente a algo espiritual, holístico, pero realmente es la manera de vivir, ¿no? O sea, sí podría decirte, bueno, yo no soy tan lifestyle o travel o lo que sea, aunque es lo que hago también, pero es más mostrarme totalmente, o sea, como un libro abierto, porque al final eso es un espejo para alguien. Es más bien como aceptarte totalmente en lo que eres y romper muchos esquemas. O sea, ha sido compartir totalmente mi vida desde mi manera de pensar. Porque yo no soy fashion, no soy comedia, no soy algo en especial, si te fijas.
Es la autenticidad de tu personalidad y la búsqueda de respuestas.
Y también lo que viene con ello, ¿no?
El rechazo,
las dudas, la aprobación social. todo o que marcas me digan, es que mira, sí nos gusta esto de ti, pero esto no. Uh-huh. Es como, no, pues estoy completa. Es así. Y también decir, ok, ¿cuándo cedo también? No, o sea, ¿qué puedo entonces jugar? O sea, ha sido el juego, pero sí ha sido totalmente un arma de doble filo, pero que también me ha, así como apunto hacia afuera, que digo, ¡ah, sociedad! También apunto hacia adentro y digo, ¡ah, yo! ¿Sabes? Entonces, hasta yo creo totalmente y digo, no me voy a ir a temas muy espirituales, aunque la gente que me conoce lo sabe, que podría estar hablando de, ¡ah, ya entendí por qué decidí esta reencarnación! ¿Sabes? Y por qué decidí esto que estoy haciendo. Pero me hace todo el sentido que esté viviendo esto porque me ha ayudado totalmente a agregarle a mi evolución. Porque me he hecho pasar por muchas catarsis.
Ok.
¿No?
O sea, dices que has reencarnado.
Sí, o sea, obvio. No, yo súper ¿sí? creyente okay. de eso. Y dije, ay, mira, yo creo en el plan perfecto de la vida. Y dije, a ver, quiero evolucionar en la aprobación. Quiero evolucionar en el tema de prejuicios, todo.
Entonces dije, tuviste que dejar a una persona atrás y concebir una nueva.
Pues, más que nada, yo dije, creo que esto es lo que me va a triggerear lo suficiente. Me va a mover lo suficiente para poder entender cosas que no entiendo. Y pum.
¿Tienes algún ejemplo en mente?
Pues, por ejemplo, lo que más me viene siempre ha sido la aprobación social. ¿Y cómo tengo que sostenerme en mi verdad?
¿Y cuál es esa lucha con la aprobación social? Es como ese... Es un deseo, ¿no? Como todo mundo quiere ser...
Somos seres sociales. Ajá. Necesitamos al uno al otro para espejearnos. Entonces... Cuando el otro me da la espalda, me siento solo, me siento desconectado. Es este sentido de pertenencia. Pero en realidad la pertenencia no viene de la aceptación del otro. Porque si el otro se acepta, te acepta. ¿Me explico? Viene más como de este tema de sentir que no perteneces por una ilusión de separación. Porque al final todos pertenecemos. Es el tema del prejuicio. Entonces, me encanta este tema porque yo he trabajado mucho con eso, que hablamos del cringe o hablamos de cosas así de, güey, puta, esta persona está haciendo esto y... ya sabes, como cree. Realmente algo te está calando a ti. Te está calando esa libertad, esa autenticidad.
Es un poco como lo que te choca, te checa.
Obvio. Entonces yo digo, ok, esto está lleno de maestrías para mí.
Sí.
Es perfecto.
Entonces has tenido que ir enfrentándote con esas paredes y romperlas. Uh-huh. Y ahorita una pregunta básica y poco original, pero a la vez profunda y difícil de contestar, que es ahora mismo cómo te defines a ti misma. ¿Eres Cami influencer en proceso de convertirte en algo más?
Sí. O... Creo que me agarras justo en un proceso de...
¿De definición?
De cambio, porque la definición ya está. Sí, esta perspectiva de influencer con la que empecé me ayudó muchísimo y es parte como, integro esa versión completamente a este nuevo cambio. Pero ya hace unos años empecé a nombrarme como artista multidisciplinaria, que fue difícil, obvio, porque síndrome de impostor, ¿no?
Claro.
Pero fue como, no, sí lo soy.
Tú te puedes llamar como lo que quieras.
Como lo que quieras, exactamente. Pero sí también considero que tengo mucho que hablar, mucho que opinar. Por ahí en la agencia me decían, creo que eres líder de opinión, también eres activista. Y digo, totalmente, totalmente. Pero todo eso ha llegado a partir de que sí decido vivirlo. O sea, no llega nada más porque digo, me nombro. No, he tenido que vivirlo.
Como realización autocumplida, ¿no? Ajá. Dices, soy esto, soy esto, soy esto. Y si tienes congruencia entre lo que dices y Exacto. lo que haces...
Y aparte esas realizaciones nunca han sido como a nivel celebración de soy activista, yay. Ha sido como...
Exacto. Si yo ahorita decido decirle al mundo que soy activista, a lo mejor en mi activismo tengo nada más haber construido un huertito y hacer una pequeña parcela de tierra a un mejor lugar, ¿no? Me dirían, ¿cuál activista? Pero ahí empiezo.
Pero
¿no?
es para
ahí
ti.
Empiezo en nombrarme en algo que decido ser hoy y mañana seré otra vez, día con día.
Y aparte es algo que al final del día, cuando tú te nombras, tú te estás reconociendo y no necesitas que alguien te lo reconozca y que te nombre a ti, ¿sabes? Porque sabemos, hay muchas maestrías que solo te las da la experiencia. No hay una universidad, no hay una escuela, no hay una empresa, no hay nada. Son maestrías de la vida. Y eso es algo, muchos me podrían decir, o sea, sí, pero de que no, que estudiaste o que...
Uh-huh. ¿Qué, es como ¿qué tienes que te valide?
Ahí el papel? Y yo, mi existencia. O sea, ¿qué más tengo que probarte? ¿No? Entonces creo que sí. Entonces sí, ahorita estoy en un punto en donde digo, bueno, obviamente ya les contaremos seguramente al final lo que sucederá, ¿no? Pero es a lo que voy. Hay mucho de qué hablar, de qué compartir.
Y ahora mismo tu activismo, ¿en qué dirías que se centra? ¿Cuáles como algunos de tus...?
Creo que es difícil un poco de encapsularlo, pero podría ser en, pues, muy pro ante la autonomía espiritual, la responsabilidad de nuestro existir, literalmente. Que aquí, o sea, ramas enormes, ¿no? Entonces, pero es la autonomía y dejar de echárselo por una vez por todas a la fuera. O sea, tener esta responsabilidad en todo lo que conlleva, porque esa responsabilidad también te lleva a puntos de éxtasis y de felicidad máxima. Entonces es realmente compartir totalmente mi historia, mi mensaje, porque creo que no tengo nada más que hacer en esta vida realmente. O sea, vengo a aprender, vengo a absorber experiencias, pero esto es lo único que tengo para brindar.
Ahí te va otra difícil, ahí te va una curva.
Me encanta.
Pero sí, claro. ¿Cómo podríamos entender esta definición de autonomía espiritual? Me encanta, me encanta, pero ¿cómo la ponemos en palabras algo tan...?
Siento que la autonomía es justamente esta, primero que nada es responsabilidad total. Y no por el hecho de que sea hacia contigo. Y no por el hecho de que sea algo autónomo, significa que es individual. Porque creo que se puede confundir muchísimo y el individualismo llega a separar y a dividir. La autonomía es como este sentido también de decir, yo no tengo que hacerme responsable de tu proceso, entendiendo que venimos de lo mismo y vamos a lo mismo. Es decir, te acepto, te respeto, te contengo desde aquí. Pero a partir de que yo lo haga, no puedo abrirte ese camino. ¿Sabes? O sea, como que a partir de... Vamos a algo muy básico. Si yo no me amo, no puedo amarte a ti. O no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo amarme a mí. Entonces, es un tema de a partir de aquí...
Esa es una premisa por la que vives, ¿no?
Literalmente.
Si yo no tengo self-love, o sea, verdaderamente no me amo, voy a ser incapaz de...
Incapaz de compartir, de ser, de ser un ser social.
Soltar prejuicios. Y ahorita que estabas platicando, o sea... Hiciste como una muy linda como pausa donde hasta respiraste y dijiste, es que es conciencia, ¿no? Entonces justo tenía este libro aquí porque sabía que iba como...
Lo amo, como, sé perfecto cuál es y lo sacaste ya.
Sí, iba a ser como, lo iba a traer como, sabía que iba a salir a colación, pero sin haberlo planeado, pero es esta como muy bonita reflexión de que es... Conciencia no es nada más que lo mismo que energía, amor, awareness, que es igual es... Awareness es difícil de traducir, igual es como conciencia.
Pues es, sí, justo, es, sí es conciencia.
Como, ajá, como conciencia realizada.
Exacto.
Es conciencia, es luz, es sabiduría, es belleza, es verdad, es pureza. Mm. Y acaba diciendo, todo es el mismo trip.
Trip.
Oh, que es muy lindo ese.
Me encanta.
Te había que citar.
Es como un oráculo, o sea, eso lo abres
Es un oráculo, sí. Es más, ahorita podemos abrir una página al azar y a
me
ver.
Me encanta, y el mensaje. Y es eso, dice? ¿Sabes? Al final es como, para mí de verdad lo creo y es en lo que me baso. Solo hay dos situaciones en esta existencia para mí. Y es el miedo y el amor. Toda decisión, toda vibración, todo sentimiento viene o del miedo o del amor.
Y el miedo no es necesariamente negativo.
No.
¿O sí?
El miedo a lo que lleva el enojo, el dolor, te expande. Uh-huh. Te expande. O sea, venimos a expandirnos de ambas.
Si tomas una decisión... Es que si tomas una decisión por amor o si tomas una decisión por miedo, eso no quiere decir que una vaya a ser buena y otra vaya a ser mala.
Exacto. Solo te va a expandir.
Una decisión tomada por miedo puede ser buena.
Claro.
Puede ser una decisión que te protege a ti misma.
O de miedo por amor.
Entonces digamos que tu existencia es en esta dualidad entre miedo y amor.
Uh-huh. Así.
Y un claro oscuro, o sea, una escala de grises en medio.
Que son toda la gama emocional que tenemos por escoger y probar y
entonces tripear. Tú ahora dices que en este ya proceso más tuyo, digamos que estás evolucionando de ser influencer. Digo, las etiquetas no son muy favorecedoras y son injustas, pero por seguir aquí el entendiéndote. Uh-huh. Evolucionar de ser influencer.
Y a ver, no me molesta, como te digo, el influencer lo abrazo porque también el influencer empezó a los 20 años. Voy a cumplir 27. Me ha acompañado total. O sea, ha sido la maestra. Entonces, también cuando me dicen, eres influencer,
Y existe como este estigma de influencer, ¿no? Como
obvio. Por eso ya dices, puta, pues ya te ríes, dices, sí.
Yo soy Camila y soy influencer.
Ya, nunca me presento así. Ajá, ¿y qué pedo? O sea, ¿qué necesitas de mí? Nunca me presento así, pero la gente me ubica como influencer.
Ah, sí. ¿Y está bien?
Sí, digo, no pasa nada. Como quieran.
Pero ahora tienes como que una siguiente etapa de convertirte en líder de opinión, activista, o sea, como llevar tu arte, tu palabra, tu existencia a otro nivel.
Sí, totalmente. A eso vamos. Es el plan, el llamado.
Oye, ¿y ahorita tienes planes de viajar?
Uf, algo que realmente también ha sido muy importante para las personas que me han escuchado y que trabajan conmigo es que a mí me encanta justo el viajar.
O sea, y quisiera hacer ahí una pequeña distinción porque quisiera que hablemos del viajar.
Hay muchas maneras de viajar.
Ajá, muchas maneras de viajar, de tripear, lo mismo. Pero yo, si me permites, si te parece, que nos concentremos en esta idea de el viajar como en esta parte más sagrada, de que no viajo como de turista por diversión, sino viajo en esta parte como sagrada, casi como un peregrinaje.
Literal. ¿No?
O sea, como el viajar, como la búsqueda de algo sagrado que permite encontrar paz, sabiduría.
Uf, me estás dando en el punto más increíble que pudiera compartir, o sea...
Sabía.
De verdad, para mí, cada viaje ha sido una peregrinación, una conversión, una iniciación, una muerte, un renacer. O sea, para mí sí el viajar, y creo que por eso es tan importante para mí. Y a ver, puede haber muchas personas que digan, pero a ver, qué privilegiada, porque entonces tú puedes viajar. Y es como, no, a ver, el viaje puede ser a Tepoztlán, Guayvalle, puede ser a tu jardín, ¿no? Me refiero, y aparte, o sea, si supieran la manera que yo viajo, que es lo más low budget de la vida, ¿no?
¿Y hay que viajar sola?
Es lo más... Hay dos cosas que la gente tiene que experimentar en esta vida y es viajar solo y raparse. Literalmente. O sea, lo tienen que hacer.
Ok, ¿por qué raparse? O sea, ya abrimos ese portal, hay que
porque entrar. Es abandonar la vanidad. Completamente.
Qué lindo.
¿Sabes? Uh-huh. Entonces es raparse, o sea, es decir, así soy.
¿Renacer?
Renacer. Pero lo de los viajes, sin irme al tema del raparme, es que es increíble. Para mí sí realmente ha sido una iniciación constante. Entonces, para mí, cuando siento que... Y aparte me llama, son los lugares que te llaman. Porque no es como que planeas, de la nada más te está diciendo, no sé, Puerto Escondido, oye, necesito que vengas. O te sale algo ahí, o lo que sea. Es como... Es importante hacerlo. O sea, creo que es muy importante y digo, podría como seguir hablando de los viajes y todo, pero creo que nadie puede hablar de eso a menos de que lo viva, el mochilazo. Lo tienes que vivir.
Uh-huh. Sí, yo lo viví. Para mí es, sin duda, uno de los momentos más definitorios de mi vida.
Total. No hay vida de como...
aprender tantas cosas.
Hay un before y un after.
Sí.
100%.
Lo viví una vez hace ya casi 10 años. Y me prometí que no iba a dejar pasar 10 años sin que lo volviera a intentar. Entonces...
¿En qué año vas? ¿Cuándo te toca otra vez?
En el año 9.
¡Yaca!
Sí, ya.
¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Y habrá que ver qué sale.
Yo también. Hay un lugar que me está llamando. Se va a hacer también, pero...
A ver, ¿cómo sientes ese llamado? O sea, yo un poco como de... Si me pongo como abogado del diablo de... A ver, o sea, me estás hablando de...
Sí, del esotérico. ¿Cómo sabes?
Metafísica. O sea, Camila, es que no me lo van a creer, pero Camila está levitando.
¡Ay, cállate!
No, pero a ver, o sea, como aterrizando esto, créeme que a mí me encanta. Eso es tripear para mí, como que
total.
Me voy.
Sí.
Pero, ¿cómo sientes un llamado así de que?
Ok, de, el llamado.
Te marcan de la tarjeta de crédito Volaris Inviex y te ofrecen una promoción.
Me encantaría que fuera como muy tangible, ¿no?
Muy tangible, exacto.
Ha sido algo muy a nivel intuitivo, pero también para mí ha sido visual, por ejemplo, y las apariciones. O sea, por ejemplo, les voy a compartir. Este viaje que viene para mí es en Bali, ¿ok?
Bali de Bravo.
Bali de Bravo. Y Bali realmente se empezó a presentar no nada más a través de las personas, sino en sueños, en canciones, en películas. Pero no es como que yo lo buscaba. O sea, así sé que es un llamado porque no lo estoy buscando. Y se me empieza a manifestar en diferentes cosas. Ahora, sí, a nivel energético, soy muy intuitiva. Y si es una idea, es algo que si yo me visualizo estando ahí y se siente bien en mi cuerpo, es... Si me visualizo y observo que no me estoy sintiendo bien, no es.
Ok.
Entonces, para mí es un tema, pues sí, físico, emocional, espiritual, el saber que es un llamado. Y hay llamados buenos y malos, ¿eh? Pero hay llamados que tienes que vivir.
Bueno, o sea, pero Bali es como...
Me han dicho que es un lugar muy polar también. El chiste es que, bueno, es eso, ¿no? O sea, ese es un llamado importante, ¿eh? Pero sí sé que un llamado va a traer una muerte, ¿ok? Es importante.
A ver, platícame más de eso. ¿Cómo? Me hasta brinqué de la silla. Un llamado va a traer una muerte importante.
Sí.
Platícame ese interesante teorema.
Cuando llega un llamado para mí no es como, va a estar chidísimo y nos vamos a reír y todo. Es como, no. Esto va a traer confrontación para tu expansión. Uh-huh. No this. ¿Sabes? O sea, y es como, uf, va. Pero yo ve, mi elemento es fuego. ¿Ok? Como... un volcán. O sea, es como, sí. Esta es mi adrenalina, trabajarme interiormente. Hay gente que se avienta el paracaídas. Hay gente que dice, güey, a mí me encanta las montañas rusas. Yo digo, a mí me encanta entrar a mi profundidad y descubrir qué hay ahí. Esa es mi adrenalina.
Tu elemento es fuego.
Yo soy fuego.
Perdón por la ignorancia, pero igual, para los que no saben, pero eso va derivado de tu signo zodiacal.
Sí, totalmente.
Ya.
O sea, sí. Yo soy Sagitario, chicos. Doble Sagitario. Y luna.
Yo acabo de aprender que soy aire. ¿Y qué significa?
Es que mira, te voy a decir que yo no es que crea tanto en los horóscopos, pero sí creo mucho en los elementos.
Sí.
¿Sabes?
Esa es la parte de la astrología que sí me gusta mucho.
Que te llama
la atención. Apenas estoy descubriendo. Porque era muy, muy rígido en mis creencias. Ya aprendí que hay que destruir todas las creencias que uno tiene.
Y también esa es una, ¿no? El creer en algo también mucho es también optar por otra. Pero a lo que yo siento del aire es como... son personas extremadamente creativas que a veces, si hay un lack of tierra, puede costar que las ejecuten. Ahora, están mucho en este mundo del tripeo, justo del decir, güey, estoy sintiendo, la, 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 la. Y podemos ser hasta dispersos, porque yo también tengo aire. O sea, yo soy muy airosa también. Y, por ejemplo, la tierra son más como los virgos, los que son más aquí, como, a ver, tengo que acomodar. Están muy en contacto con la materia, con su cuerpo, están súper conectados. A ver, a veces, no sé, estaría muy cagado que la atinara, pero hay veces que dices, puta, no he comido, güey. De que no he ni tomado agua. O sea, como estamos un poco más etéreos, ¿no? Y el fuego, la neta, sí es algo totalmente del gut, muy visceral, de tengo que hacer esto, como lo estoy sintiendo. Y también está lo muy hermoso que es agua. Son todas las emociones, es mucho como el fluir, el decir, yo jalo aquí. Y hay gente que yo no me fijo de que, ay, eres tal, o sea, digo, este güey es súper agua. O como es súper tierra y agua. Porque no solo tenemos uno, o sea, tenemos muchos, pero tipo, a mí me falta mucho tierra. O sea, tengo todos menos tierra.
Sí, te digo que estás levitando. O sea, no alcanzo a ver abajo de la mesa.
Entonces mis amigos que son tierra me dicen, güey, puta, nada más calma. Y yo digo, gracias, necesito a mis amigos tierra que me digan, ejecuta jazz. Y es como que sí.
Oye, ¿y el cacao?
Todos sabemos que soy adicta al cacao y es, a ver.
Vayamos a los básicos. Ahorita explorábamos mi alacena.
Ah, sí.
Y te enseñaba
un cacao ceremonial.
Mi nueva incursión en este mundo. Pero vayámonos a lo básico de por qué el cacao. Sí, o sea, ¿qué hay? Digo, a mí, yo empecé con una curiosidad como muy incesante por reconocer el valor como religioso, cultural, económico, porque se usaba como moneda de comercio, como estatus sociopolítico.
Total.
Como de la importancia de la dieta, ¿sabes? Como un cornerstone. ¿Cómo se podemos decir cornerstone? Como una piedra sobre era la cual la joya, se ha construido.
Era el oro, ajá, era el sello.
Sí, era...
Era
sí,
totalmente...
¿Qué hay en las ceremonias de cacao? ¿Qué has encontrado ahí?
Hay que entender que, o sea, primeramente el cacao trabaja a nivel circular, circulatorio y circular. Entonces, abre todo este canal y pues ahí nos encontramos con el corazón. Entonces, realmente todo tipo de vulnerabilidad empieza a fluir mucho más. Yo siempre digo, este sentir de que tenemos un nudito en la garganta, el cacao te lo deshace. Entonces, es una medicina con la que puedes entrar con amor, porque, a ver, sabemos que hay muchas otras medicinas, ¿no?, que pueden ser mucho más confrontativas, mucho más fuertes, mucho más duras, de no te hagas güey, es ahí. El cacao para mí siempre ha sido algo con amor, de observa esto, pero es con amor. Entonces digo, la ceremonia de cacao al final del día siempre fue como una sobremesa. O sea, decir, vamos a platicar, vamos a hacer esto. Entonces, en vez de pues echarnos una chela, nos vamos a echar un cacao y vamos a abrir y hablar a nivel corazón. O sea, tener una perspectiva a nivel corazón.
Apertura, ok, sí.
Que algo que me enseñó el cacao es que el corazón tiene neuronas también.
¿Cómo aprendiste eso?
En un megatrip con el cacao. Empecé a recordar con el corazón, empecé a ver con el corazón, empecé a pensar con el corazón y investigué y dije, el corazón tendrá neuronas y son un tipo de neuronas. Y dije, ok, sí, esto me lo dio el cacao.
Algún tipo de receptor.
Y el cacao me dio esto de entender que, claro, que te puedes comunicar con cualquier elemento y con cualquier ser viviente. O sea, me abrió la antena de percepción el cacao. Entonces, uf, está tatuado en mi corazón. O sea, es lo más importante. Podría hablar toda mi vida de todas las experiencias que tengo.
Pues hagamos una ceremonia de cacao.
No, lo tenemos que hacer. O sea,
aquí al portal del bosque.
En el portal del bosque de Chapultepec, sí. Lo tenemos que hacer.
Estaría padrísimo antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Oye, cambiando un poco de velocidades, tratando de entender como estas cosas que has explorado. O sea, has encontrado ciertas ventanas y has decidido a ver dentro. No me platicabas que ahora tienes una de esas ventanas semiabierta que quieres explorar, que es el mundo de la actuación.
Uf,
¿no?,
qué locura.
Por ejemplo, pero también tuviste como tu incursión en el mundo del modelaje, ¿no?
Creo que es muy importante
la tienes.
Se conecta totalmente con el tema de la influenciada.
Uh-huh.
Porque, como muchos saben, muchos me consideran que realmente no... No me lo tomo personal en este punto cuando estás muy dentro de ti, pero pues muchos saben, ¿no?, que mi papá se ha dedicado a eso, que ha trabajado en eso, es un gran ser, ¿no? Pero de alguna manera pues está también mucho esto del nepotismo y hay muchas influencers que han sido atacadas por eso también. Hay unas que entiendo por qué, hay otras
no entiendo
el tema del nepotismo. Ajá, es, o sea, muy interesante.
¿Cómo, a qué te refieres?
El nepo baby. ¿Sabes? El nepo baby es esto, por ejemplo... ¿Ya? ¿Sabes?
No del todo, perdón.
Es como, por ejemplo, hablemos... No estoy criticando para nada a esta persona. Es
sí,
más
sí,
bien
claro,
un ejemplo, ¿no? Que la molestaban mucho por esto. La hija de Johnny Depp,
uh-huh, uh-huh,
¿no? O Kendall Jenner, las Kardashian, lo que sea. Que la familia, ¿no?
Siguen
se
con
vuelven...
Sí, o sea que... Sí, sí.
Son privilegiadas, digamos, de alguna manera. Y se vuelven por los padres... O no
sí,
sé.
Pero como, había un camino trazado.
Son las nepo babies,
uh-huh,
¿no? Okay. Entonces dicen, claro, pues hay más privilegio, es más fácil, pues tú puedes entrar, pero realmente ni tienes talento, no tienes nada.
Uh-huh.
Entonces siento que parte de... A ver, yo comencé con lo influenciada porque obviamente se me siguió un poco por el camino que tiene mi papá y por observación y por morbo, para empezar.
Uh-huh. Curiosidad.
Curiosidad. Y de ahí pues empecé y todo y fue como muy lindo, pero también, o sea, se sabe y mi familia lo sabe que yo nunca quise entrar al mundo de la actuación, ni yo y mi hermana, porque era algo que aparte no querían para nosotras, pero que a mí yo había cierto enojo y había cierto ego respecto a esto, porque era como me choca esta chamba de mi papá porque hay ausencia, ¿no? O sea, no me gusta esto. Entonces me alejé muchísimo de todo. Pero pues al final del día, con el tiempo, me empezó a llamar. Un llamado. Ya hablamos del llamado, ¿no?
Uh-huh.
Y al final decidí totalmente, sin decirle a nadie, meterme a un curso. Bueno, dos, que se llama En Casa Espanda, con mi maestro Kennedy Brown, que es increíble. Y fue súper catártico. Y descubrí mi arte. Y dije, descubrí que mi arte es el mismo arte que yo odiaba en mi familia. ¡Fum! De mi abuela, de mi abuelo, de todos. Era como, ok, esto es de linaje. O sea, ¿por qué no lo estoy viviendo? Entonces, es algo que realmente, lo primero que yo sé, así como hay gente que canta, que pinta, que tiene toda su manera de expresarse, al momento en que yo estaba haciendo un monólogo, dije, this is my shit. Como que dije, wow, pero era lo que más negaba de mí misma. No quería hacerlo por el miedo a, no, es que todos van a pensar que soy una nepo baby, ya sabes, como que soy la sombra de mi papá, y no. Me voy a preparar totalmente a vivir, y es más, inevitablemente la vida me llevó a decir, no, es que es solamente algo que compartes con tu familia. Mm-hmm. Tómalo o frústrate, ¿no?
Qué buena realización.
Estuvo como fuerte. Lo digo como, y taquicardia, estuvo fuerte. Sentí.
Qué buena realización. Pero sí, regresamos a eso de que lo que crees, creas, ¿no? Te lo empiezas a decir y día
tú
con
creas,
día.
Tú creas tu realidad.
Uh-huh. Oye, ¿y qué le dirías a, por ejemplo, mis alumnas, ¿no? Que te platicaba que...
Mis niñas.
Que tienen este deseo de ser influencers, ¿no? Esta estadística, bueno, mis alumnas o 38% de los jóvenes abajo de 15 años, ¿no?
Wow,
o sea, como
sí.
De embarcarse en ese camino de ser influencer. Como qué tipo de aprendizajes hay. Y me voy a adelantar, me voy a autocontestar la pregunta que es, si lo sientes, aviéntate y vívelo. No, uh-huh. No puedes nada más
exacto.
Tomar una decisión por lo que alguien más está diciendo.
Exacto. Esa es la primera, 100%. Como solo tú sabes si lo vives. Y número dos es, sé consciente de que es un mundo polar, ¿no? Es un mundo en donde vas a encontrarte cosas increíbles, donde sobre todo vas a crecer muchísimo a nivel personal, ¿no? O sea, no estoy hablando como a nivel... También puedes crecer en lo otro, pero a lo que me refiero es la importancia que le deberíamos de dar al crecimiento personal, más que al crecimiento financiero, siempre va a ser más importante el saber. Tú te vas a sentir a gusto compartiendo tu ser, o sea, haciendo que sepas que estás observada, que sepas que hay personas que no les va a parecer lo que haces y a personas que les va a encantar y van a conectar contigo, ¿no? O sea, es importante sentirse balanceada en este mundo, o sea, decir, comprendo que nada es personal y comprendo también que es un juego y puedo hacer lo que yo quiera también teniendo una responsabilidad social, por favor. Sabiendo que vas a influir en la mente de tantas personas. Entonces, saber que para querer hacer una buena influenciada, ¿cómo estás alimentando tu corazón? ¿Cómo estás alimentando tu mente? Porque eres un canal. Entonces, si tú estás dispuesta a hacer eso, está increíble. Dispuesto, dispueste. Pero más bien, solo tú lo vas a poder explorar si lo haces. Y a ver, aquí tú puedes intentarlo, puedes seguirte, puedes retirarte. O sea, es que no pasa nada. Pero sí creo que es que tú sientas que es un diario. Es tu vida abierta a platicarla y a compartir, sea lo que sea que te guste, sea lo que sea que quieras hacer, pero que tú te sientas auténtica contigo. Creo que es lo que podría decir.
¿Y no crees que hay como un riesgo de que ese mundo te jale hacia...
Claro.
O sea, tenga un como una fuerza gravitacional a alejarte del...
Claro.
Mencionabas el autoconocimiento, porque...
La tiene.
Que te pierdas y te vayas directo a lo banal, a lo
¿sí?
superficial.
Son dos hoyos negros. Uno te, como un wormhole, ¿no? Como Interstellar.
Sí, sí, te jalan.
Uno te va a jalar tal vez a una realidad increíble... Si la sabes manejar, si sabes mover los controles de la nave, o te va a jalar un super wormhole en donde vas a estar en un espacio lleno de desconexión, de banalidad,
superfluo,
de superficialidad, de prejuicio, de competencia. Es un tirar la moneda. Lo que aquí pasa es, si tú lo quieres hacer, ¿tú confías en ti o no confías en ti? Y si dices, no lo sé, está bien, hay chamba que hacer. En decir, ¿por qué todavía no confío en mí? No porque no sea buena suficiente o porque... No, porque creo que realmente lo que amo es estar conectada con lo que sé, con mi conocimiento. Y no quiero que me quiten eso.
Oye, platícame si dentro de lo que se pueda, Mencionaste esta palabra que me fascina, que es catarsis.
Uh-huh.
¿Has tenido momentos de catarsis? ¿Hay algún momento? Estoy buscando, aquí estoy pescando, pero en algún momento, si puedes acceder a tu canal de memorias, un momento donde haya sido como este punto de inflexión, donde algo cambió para... O sea, este momento tuviste una realización que tu vida se fue para arriba o quizá tu vida se fue para abajo.
Niñas, lo más importante, esto, escúchenlo, de verdad. Cuando yo estaba en el punto, digamos, en un punto importante en el tema del modelaje, obviamente por mucho cariño, no voy a nombrar el nombre de la revista, no voy a nombrar absolutamente nada, pero fue una lección para todas, ¿no? Y el punto es que en esta industria a mí se me estaba pidiendo de alguna manera bajar un poco más de peso, estar más en forma. Y yo muy honestamente, y como todos lo saben, soy un libro abierto, jamás he tenido un TCA, un trastorno alimenticio, jamás. Pero algo se estaba activando y dije, uta, o sea, como que pues me están pidiendo esto. No era para un festival en la playa y me iban a dar un traje de baño y como que sí mencionaron ahí algo de que, oye, pues tienes que bajar de peso.
Muy sutilmente.
Muy sutilmente, como hay nena, ¿sabes? Y fue como, uff, yo sé que no me lo están diciendo a nivel personal. Yo me lo tomé tal vez demasiado a nivel personal, pero también aguas, cómo se dirigen hacia nosotras. Responsabilidad de todos, autonomía, es lo que te digo, está cabrón. Entonces pasa esto y yo no estaba muy bien, digamos que no es como que había entrado a un régimen de dejar de comer, pero estaba comiendo pura proteína, estas dietas de solo come carne, solo come esto, y dejé pues las frutas, todo lo que me tenía que dar. Entonces al momento que estoy ahí, me como algo, un marisco que me cae fatal, y me fui. O sea, acabé en el hospital 15 días, terapia intensiva, porque se me iba a parar el corazón. Se me iba a parar todo.
De una infección.
Una infección bacteriana. De que aquí está mi... Ahí me metieron un catéter. ¿Lo ves?
No me digas.
Sí. Entonces, a lo que voy es... Fue un punto en mi carrera en donde al mismo tiempo dije, ok, qué fuerte, porque en qué momento perdí control, pero en qué estoy aprendiendo de perder el control, y también de qué personas me quiero rodear y con quién quiero trabajar. No me importa que seas la marca más importante... No tienes valores acerca de esto, o no hay un cuidado de ser humano, me vale. Gana primero el yo estar bien y el ser aceptada como soy. Entonces creo que para mí eso fue lo, pues a ver, sí, estar en el hospital, digo, podría hablar de los near death experiences, ¿no? Que es otro tema muy interesante, pero
¿tú crees que este, o sea, este momento para ti?
Yo me morí.
Okay.
Me morí.
¿Lo consideras como un llamado? ¿Un llamado
total,
a...?
Total.
¿Sí?
Total.
Ok.
Todo cambió. Pero sí podría decir, ese fue mi punto más catártico.
O sea, y en ese momento, yo te preguntaba por ese momento donde en el viaje, pum, algo cambia, ¿no? Un punto de inflexión.
Ahí.
Ahí. Y lo podríamos relacionar con esto que hablábamos de los dos hoyos negros, ¿no?
Total.
O sea, que... Lo que te va a hacer subir, lo que te va a hacer bajar son esos dos hoyos negros jalándote. Uh-huh. Hey, vente para acá, renuncia a quien eres. Te prometo fama, te prometo
todo
el mundo, ¿no?
Todo.
Y hay un proceso ahí muy duro de...
Que, ¿a costa de qué?
¿A costa de qué?
Sí. No, y podremos, pues, a ver, o sea, si yo soy esa persona de las teorías conspiracionales, podemos hablar tanto de la élite y... Pero en realidad creo que todo solo se basa en esto, en decir, hay dos... hoyos como negros. Y hay un punto de inflexión. Entonces,
¿qué nos falta platicar? Como que, ¿qué te gustaría sacar a colación? ¿Tienes algo en mente que te gustaría compartir? ¿Algo que rebotar?
Pues más bien creo que es como abrir para que haya un seguimiento, ¿no? O sea, es, bueno, para todos los que no saben, pues tú justamente te dedicas a todo esto y estás cumpliendo... De verdad, situaciones y experiencias súper importantes para muchas personas, incluyendo conmigo. O sea, esto es otro llamado, ¿sabes? Esto es otra iniciación. Y pues saber que al final ya se abre un portal en donde yo quiero comenzar con mi podcast, ¿no? Que vamos de la mano, que me vas a ayudar, que vamos a hacer todo lo mejor posible.
Por favor,
obvio.
Invítame.
Entonces, pues, todavía más que tripear.
Para alguien como tú no puedo... emocionarme más y recomendar más como el uso creativo de estos canales, porque en particular, si lo quieres acompañar con video o no, lo que sea, se vale. Pero el poder de la palabra hablada, y que sin duda el podcast es de nicho, no es los números más masivos, pero es el poder de conexión más profunda, más auténtica, y es el medio más íntimo.
Total.
Es la voz, no hay nada más, es la voz de una persona en la que confías, regalarle tu tiempo hablándote directo al oído. Esa es la magia, ¿no? No es para todos, pero es definitivamente...
No, y algo que creo que es importante mencionar, que estaba leyendo en la metafísica de los 24 elementos, que es algo muy... Ay, ¿cómo se llama la Biblia, digamos, hindú?
Ahí lo tienes atrás. De hecho,
el
Bhagavad Gita.
Aquí, ¿ves? Siempre en mi espalda. Pero bueno, hablando de eso, hablaba, el primer elemento es el sonido. A partir del sonido se crea todo, obviamente, vibración. Entonces, imagínate el poder del podcast. Es la voz, es la intención, es la emoción en vibración. O sea, realmente es corazón puro todo el tiempo.
Qué lindo, eso te lo voy a robar.
Obvio.
Lo voy a meter a mi pitch de ventas.
Me encanta. Pero estoy muy emocionada, de verdad. Muchísimas gracias.
Yo también estoy muy emocionada. Ya te dije que lo que te puede ayudar. Y sí, me gustaría participar de alguna otra forma.
No, a ver, ¿cómo? O sea, ya hasta me van a decir, oye, bueno, tranquila también. No hay ninguno que tiene que estar en todo. Yo, bueno, es que tripeando está muy tripioso. O sea, sí es... Es algo... Es increíble. Creo que lo que estás haciendo realmente... Aunque tú... Yo sé que dices, a ver, nicho aquí, leve... Pero esto va a crecer. Y lo sé porque, te digo, lo que se siente bien, se siente bien. Es justo. El gut feeling.
Sí, la hermosura es la belleza de cuando encuentras algo que te gusta hacer. Se vuelve imparable.
Y disfrutar el proceso que va creciendo.
Pero bueno, Cami, pues justo como empezamos, terminamos, y no fue planeado.
No.
Tampoco fue tan planeada esta conversación.
No, nada fue planeado.
Y siento que... fluyó increíble.
Canalización.
Pues te agradezco mucho por venir y por estar aquí, por compartir, y pues ahora sí que el comercial es más que válido, de que estén atentos para escuchar
tu podcast. Pues estén atentos porque sí, va a salir, y al final, justo como lo estamos hablando, es algo que queremos que fluya, pero también darle el seguimiento. Entonces, si... Vamos a hablar de muchas cosas. Eso está muy interesante.
Me muero de ganas.
Y tantas personas que te quiero presentar también, que están en trips. O sea, de pero pe a pa, ¿sabes?
Me encantaría.
No, increíble.
De verdad, sí, me encantaría. Te voy a tomar la palabra, pero bueno. Fue Camila Araiza en Tripeando. Muchas gracias, Camila.
Gracias, muchas gracias.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.